Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y compartir estos momentos de estudio con la Palabra de Dios para hoy. El tiempo transcurrió, y entre los versículos 21 y 22 tenemos un lapso de tiempo que va desde el mes de octubre al mes de diciembre. Las cosas en el versículo 21 sucedieron durante la fiesta de los tabernáculos allí en Jerusalén, la cual se celebraba en octubre. Ahora Juan nos dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Esta fiesta también era conocida como la fiesta de las luces, que se realiza el 25 de diciembre. Jesús estaba nuevamente en Jerusalén y era invierno. El versículo 23 leemos, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Sí, él ya les había dicho, antes de que Abraham fuese, yo soy. También dijo, os lo he dicho. Ellos querían que él dijera claramente, sí, yo soy el Mesías. Pero él no les dio esa satisfacción. Con anterioridad, Jesús les había dicho a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, el apóstol, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él lo reconoció antes frente a sus discípulos. Pero aún así, él no se lo dijo directamente a los judíos, aunque ellos esperaban esa declaración. Ellos preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió y dijo, os lo he dicho y no creéis. El versículo 25 dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Sí, estimado oyente, Jesús había realizado milagros. Había devuelto la vista a un ciego, sanó a un hombre que había estado inválido por 38 años. Él dijo, en otras palabras, ustedes no necesitan que yo se los diga abiertamente. Estas obras que yo hago dan testimonio de quién soy. El versículo 26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Bien, han pasado 3 meses y él regresa a la última cosa de la cual estuvo hablando con ellos. ¿Cuál es esa cosa? Sus ovejas siguiéndole. Sin embargo, ha transcurrido un lapso de tiempo. Jesús los trae de vuelta a ese mismo asunto del cual había estado hablando con ellos antes. Él está haciendo declaraciones que son muy interesantes acerca de sus ovejas. Y escuche atentamente. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, estimado oyente, cuando yo leo esto, me hace sentir tan, pero tan agradecido de ser una de sus ovejas. ¡Qué gloriosa seguridad me da a mí esto! Ser una de sus ovejas, haber oído su voz, haberle respondido, seguirle a él, haber recibido esa vida eterna, darme cuenta que nunca pereceré, y ningún hombre me puede arrebatar de la mano de Jesús. Él dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bien, ustedes quieren que yo diga abiertamente que soy el Mesías. ¿Y cuán abierto quieren que sea? Escuchen, yo y el Padre, uno, somos. Podríamos decir, eso es lo suficientemente claro. El versículo 31 nos dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Nosotros tenemos el mensaje, eso es lo suficientemente claro. Jesús está aquí declarando lo que es legítimamente su afirmación. Él es igual al Padre. En la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses, en el capítulo 2 leemos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí en Juan dice, yo y el Padre uno somos, declarando la igualdad con Dios, declarando su deidad. Y los judíos comprendieron esa declaración. Para ellos eso era una blasfemia, y estaban listos, prontos para apedrearlo, de acuerdo a la comprensión que tenían acerca de la ley de la blasfemia. Algunas personas dicen, Jesús nunca declaró ser Dios. Bien, ellos nunca leen las Escrituras, se ve, porque allí Él dijo, yo y el Padre uno somos. Cuanto más directo desea que Él sea para expresar su deidad, que Él es el Mesías. En el versículo 32, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Van a apedrearme porque abrí los ojos del hombre ciego? ¿O me van a apedrear porque sané a aquel hombre inválido junto al estanque de Betesda? ¿Por cuál de mis obras es que van a apedrearme? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Se da cuenta, ellos comprendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo cuando expresó, yo y el Padre, uno somos. Ellos dijeron, tú, siendo un hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije? Qué interesante es esto, estimado oyente. Aquí Él está declarando la autoría de su ley. Él expresa, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Nuevamente Él está poniendo sus obras como testimonio. ¿Qué quiso decir? ¿Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios? Bien, esto lo encontramos en el Salmo 82, versículo 6. Y podemos mirarlo ahora, estimado oyente. Si usted quiere buscar y encontrar este pasaje en el Salmo 82, versículo 6, de hecho, usted puede colocar allí una pequeña nota dirigiéndose a Juan en el pasaje que estamos considerando, el Salmo 82, versículo 6, para que cuando los integrantes de alguna secta lleguen a su puerta e intenten probar que ellos tienen todo el derecho de reclamar que provienen de Dios y que se vuelven dioses, esta es la base, porque Él dice, dioses sois. Y en el Salmo 82, versículo 6, leemos, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Note que Él aquí está citando, yo dije. Él está citando las Escrituras. Bien, ¿qué Escritura está citando Él? Por eso le invité a que usted marcara el Salmo 82, versículo 6. Y también le invito a que lo apunte o lo marque en el libro de Éxodo, capítulo 22, los versículos 8 y 9. Y allí usted tiene su propia cadena de referencia bíblica. En Éxodo 22, Dios está determinando su ley para que los jueces la establecieran sobre las personas. Y cuando estas cosas sucedieran, esta clase de condición existía. Así era como los jueces actuaban en estos casos. La palabra del Señor fue dada a los jueces. ¿Para qué? Para que ellos pudieran poner en práctica las leyes de Dios sobre Israel. Es así que en el versículo 8, cuando él está hablando acerca de una situación en que no se encuentra al ladrón, entonces el dueño de la casa será llevado ante los jueces para ver si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Por toda clase de transgresión, ya sea por un buey o un asno, una oveja, un vestido, por cualquier cosa perdida que otra persona cuestione que sea de él, las dos partes tendrán que venir ante el juez, y a quien el juez condenara, él debía pagarle el doble a su vecino. Bien, usted ha perdido su chaqueta. Va, la busca por toda la casa, no la encuentra. Ahora, resulta que usted va a una tienda y ve a su vecino usando su chaqueta. Usted dice, pero esa es mi chaqueta, la que ha desaparecido de mi casa. Él dice, oh no, no es así, esta es mi chaqueta, yo la compré. Así es que usted tiene allí una disputa. El hombre niega que se la robó. Y es así que usted entonces se presenta ante los jueces y ellos deberán tomar la decisión. Lo interesante aquí es que la palabra traducida jueces es la palabra hebrea Elohim, que es la palabra que se utiliza para decir dioses. Así que los jueces son como dioses sobre las personas, porque ellos controlan el destino de esas personas al hacer su juicio. Ellos actúan en lugar de Dios. Así que aquellos a los que él llama dioses realmente son aquellos jueces que promulgan la ley de Dios sobre las personas. No es una doctrina que, si usted es un buen integrante de esta secta que mencionábamos, usted y su esposa pueden ser dioses y tener su propio planeta en algún lugar, sino que solo está declarando que los jueces fueron llamados dioses debido a la responsabilidad que ellos tenían al promulgar el juicio de Dios sobre las personas. Y así, a aquellos a quienes vino la palabra, es decir, a los jueces, ellos fueron llamados dioses. Jesús dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Así que él realmente no se está refiriendo a los Salmos, sino que se está refiriendo directamente al libro de Éxodo en el capítulo 22, versículos 8 y 9. Quiero contarle, estimado oyente, que la semana pasada vinieron a mi puerta dos jóvenes integrantes de esta secta, que usted reconoce precisamente porque andan de a dos, andan juntos, visitando las casas. Ellos querían comenzar conmigo una conversación. Yo les dije que de alguna forma nosotros no creíamos en el mismo Dios. A pesar de que ellos utilizaban muchos términos iguales a los que yo utilizo, y ellos hablaban de Jesús y hablaban de Dios, ellos hablaban de la salvación a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en su sangre, que fue derramada por nuestros pecados. Y al hablar con ellos, pareciera que fundamentalmente creen lo mismo que yo. Pero yo dije, el problema es cuando ustedes hablan acerca de Dios. Allí ustedes están hablando de un Dios diferente al Dios en el cual yo creo. Porque yo no creo que Adán sea mi Dios. Él no es el Dios al que yo adoro y sirvo. Sin embargo, su profeta, a quien ustedes reconocen como un profeta, afirmó que Adán es nuestro Dios y el único Dios al que debemos dar cuenta. Él dijo, bueno, usted realmente no comprende lo que el profeta está intentando decirnos. Yo les dije, no lo sé, yo he leído el sermón varias veces y he leído toda su defensa del sermón y los artículos en las revistas. Le dije entonces, en realidad, ¿tú crees que serás Dios? Y él dijo, sí. Yo dije, si tú permaneces fiel a tus creencias en cuanto a esta secta y fiel a la iglesia, ¿puedes ser Dios y puedes tener tu propio planeta y demás? Él dijo, sí, así lo creo. Yo le dije entonces, en realidad, lo que este profeta estaba diciendo está en perfecta consistencia con lo que ustedes creen. Usted lo está llevando un paso más adelante. Usted dice que vamos a ascender, seremos dioses, tendremos nuestro propio planeta. Él decía que Adán, en algún lugar, en algún otro mundo, alcanzó este nivel de perfección. Adán se convirtió en Dios y trajo a una de sus esposas celestiales, Eva. La trajo a la tierra, y entonces fue que así comenzó todo aquí en la tierra. Así fue que él tomó la doctrina de esta secta, pero en una etapa hacia atrás, en lugar de en una etapa hacia adelante. Pero si el paso adelante es un paso lógico, por ende el paso atrás debe ser un paso lógico. Así que este profeta estaba correcto en su interpretación de la doctrina que ustedes tienen, la cual dice que usted será un Dios. Pero solo si vamos una etapa hacia atrás en lugar de una etapa hacia adelante, porque esta progresión debe suceder a través de la eternidad. Y yo dije, tú hablas acerca de creer en Jesucristo y la salvación a través de la fe en Él, pero el Jesús en el que tú crees, yo le pregunté a estos jóvenes, ¿es el hermano de Lucifer? Entonces ellos me dijeron, sí, nosotros creemos que Jesús es hermano de Lucifer. Y yo dije, ¿se da cuenta? Entonces, él no es el mismo Jesús en el cual yo creo. Ustedes están hablando de otro Jesucristo. Yo no conozco al Jesús del cual ustedes hablan, porque el Jesús en el que yo creo no es el hermano de Lucifer, porque eso haría a Lucifer un hijo de Dios. Pero el Jesús en el que yo creo, él sí es el unigénito Hijo de Dios. Él no es un ser creado. Lucifer sí, es un ser creado por Dios. Y si ustedes creen que Jesús es hermano de Lucifer, entonces están rebajando a Jesús. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Así que el Jesús en el que yo creo es uno con el Padre. Creemos en dioses diferentes y en un Jesús diferente. Pobres muchachos. Ellos quedaron asombrados y se fueron. Se fueron sacudiendo sus cabezas. Y yo estoy orando mucho por ellos. Pero sentí que era importante que ellos vieran que el Jesús al que ellos están proclamando para creer es en realidad un Jesús diferente al Jesús que es mi pastor, de quien he escuchado su voz, y como oveja suya le sigo. Porque el Jesús en quien yo creo es uno con el Padre. Él puede decir, el Padre y yo, uno somos. Así que este asunto, ustedes son dioses, es una referencia directa a los jueces que promulgaban la ley de Dios sobre las personas. Y Jesús dijo, si Él los llamó dioses a aquellos a quienes fue dada la palabra de Dios, la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Nuevamente, Jesús invoca las obras. Ellas son el testimonio. ¿Recuerda cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta? Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Sí, las obras testifican. Ningún hombre puede abrir los ojos del ciego. Ningún hombre puede hacer estas obras a menos que Dios esté con él. Es lo que Nicodemo reconoció en el capítulo 3 que ya hemos considerado. Volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 38 leemos: Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. En otras palabras, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si yo hago las obras de mi Padre, y aún así no me creen, al menos crean a las obras. El versículo 38 leemos y nos dice: Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle. Ellos iban a arrestarlo, pero, estimado oyente, su hora aún no había llegado, y así él se escapó de la mano de ellos. Ellos lo tenían rodeado, pero él escapó. Y como lee el verso 39, él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Sí, allí se quedó hasta emprender su último viaje de regreso a Jerusalén por el llamado de María y Marta para volver a su hermano que había muerto, para traerle de la muerte, y luego para ser arrestado en la Pascua y posteriormente ser crucificado. Así que ahora él está allí en la zona del río Jordán, cerca del lugar donde él comenzó su ministerio con Juan el Bautista. Y nos dice el versículo 41, y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Las personas que vivían en esa zona, que habían escuchado a Juan decir: viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ellos decían: todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí en el río Jordán. Y él pasó los siguientes meses, de hecho, desde diciembre hasta abril, en ese lugar, antes de hacer su viaje de regreso a Jerusalén. En el capítulo 11 lo vemos a Jesús regresando a Betania a ver a Lázaro y a realizar ese maravilloso milagro de la resurrección de Lázaro. Nuevamente, las obras. Si no me creen a mí, creed a las obras. Ahora él está mostrando la obra de que indiscutiblemente resucitó a Lázaro de la muerte. Y así, estimado oyente, entraremos en los momentos finales de la vida de Cristo.